Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, jueves 10 de agosto, día en el que nos hemos despertado con el sonido de los disparos que han acabado con la vida de uno de los 8 candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador. A 10 días para los comicios, Fernando Villavicencio acababa de participar en un mitin y se disponía a entrar escoltado en su coche. El ataque se saldó con 6 detenidos y un muerto abatido. El candidato asesinado tenía 59 años, era periodista, sindicalista y activista político y que inicialmente decía ser de izquierdas y ahora se declaraba de centro y que por primera vez se presentaba a las elecciones bajo las siglas del Movimiento Construye. Villavicencio había declarado la guerra a las mafias del narcotráfico y precisamente por eso estaba amenazado. En Madrid hay más de 34.000 ecuatorianos. Hoy se muestran impotentes e indignados.
El asesinato de Fernando Villavicencio por venir denunciando la macrocorrupción nos ha llenado de profundo dolor, de profunda tristeza, pero al mismo tiempo de indignación.
Ha sido muy lamentable. Nosotros lo único que podemos sentir es impotencia de no saber cómo actuar, cómo ayudar a nuestro país. Nunca han existido estas muertes ni esta delincuencia de estar tomados por los narcotraficantes.
El gobierno español, a través de Exteriores, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, y la presidenta regional, Díaz Ayuso, han mandado mensajes de condolencias. Y este jueves también es noticia que el PSOE va a recurrir ante el Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de rechazar el recuento de los 30.000 votos nulos en Madrid. Félix Bolaños es ministro de la Presidencia en funciones.
El resultado en Madrid, el último diputado en Madrid, se ha distribuido por muy pocos votos, por una diferencia muy menor de votos, y por tanto yo creo que lo más garantista, lo más razonable, es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben.
En este informativo también vamos a hablar de un polémico cruce, o es una rotonda, es lo que se preguntan los conductores que circulan por una intersección de 3 calles en el barrio de Aluche. Es un punto frecuente de accidentes. Enseguida les desvelamos dónde se encuentra. Quien ya está allí es Paloma Nolasco. Buenas tardes, Paloma. ¿Por qué tanto lío? ¿Paloma?
Tanto lío porque no es lo que parece. Parece una rotonda porque en el centro hay un montículo con una farola rodeados de una línea blanca en forma de círculo. Sin embargo, no es una rotonda, es un cruce porque hay semáforos y señales de dirección obligatoria que lo regulan. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los conductores que se encuentran en el cruce no ceden el paso a los que llegan con el semáforo abierto. Se comportan como si estuvieran en una rotonda. El resultado, colisiones, lo menos, pitadas y frenazos.
Repasamos otros titulares con Lidia Valdés. Terminan las obras en el túnel de Río Rosas.
El Ayuntamiento de Madrid ha invertido 1 millón de euros para mejorar la seguridad y la estética de la infraestructura de 500 metros de longitud. Paloma García Romero, delegada de obras.
A la entrada y salida de los propios túneles hay unos paneles fonoabsorbentes de las vibraciones del ruido que hace que los vecinos del entorno tengan muchísimas menos molestias acústicas por la entrada y salida de los túneles. Con lo cual es una reforma que no solamente es estética, que también, sino una reforma técnica que aumenta la seguridad de todos los túneles.
Posible nuevo caso de violencia de género en la región.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 27 años que presuntamente apuñaló el miércoles a su expareja y a un joven que la defendió en plena calle. Un suceso que se produjo después de la celebración de un juicio rápido por una agresión el día anterior a la mujer. Todo comenzó hacia las 8 de la tarde en la calle de los Hermanos García Noblejas, del distrito de San Blas Canillejas de la capital.
Se cumplen 100 años de la muerte del pintor Joaquín Sorolla, por eso hoy se han repetido los homenajes en Valencia, su ciudad natal, y en Madrid, la ciudad de acogida.
Bisnietos y tataranietos del pintor han conmemorado el centenario de su muerte con una ofrenda floral ante el busto de Sorolla realizado por Mariano Benilur y situado en los jardines de la Casa del Museo del Artista. Enrique Varela es director del museo.
Es un homenaje muy sentido en un espacio simbólico cargado de significación en la historia de la propia familia Sorolla y de la propia trayectoria vital del pintor.
Titular del deporte con Carlos Rodríguez.
Noticia de última hora, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana. La primera exploración es muy pesimista, podría tener afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. En estos momentos le están realizando pruebas médicas y a falta, como digo, de las pruebas más concluyentes, las sensaciones no son nada buenas. Además, la noticia deportiva y el evento deportivo del que estaremos pendientes en las próximas horas es que estamos ya a menos de 13 horas para que la selección española femenina se juegue su pase a la semifinal del Mundial, partido de cuartos de final esta próxima madrugada a las 3 en Wellington frente a Países Bajos. La única novedad en lo deportivo, la recuperación de la capitana Iván Andrés tras su lesión muscular en el sóleo. Los tres últimos enfrentamientos entre Países Bajos y España se los ha llevado nuestra selección. Recuerden, hoy de madrugada a las 3, España, Países Bajos por un puesto en la semifinal.
Onda Madrid, área de servicio público.
Déjete, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, dos obras de mejora en la calzada están ocasionando circulación irregular, especialmente en la entrada a Madrid, en la A5, a su paso por Navalcarnero, pero también recordamos esas obras del Estadio del Atlético de Madrid, que corta la entrada y la salida de la vía de servicio de la M40 que enlaza precisamente con este estadio de fútbol. También cortado el enlace desde la avenida Arcentales a esta M40. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero en la medida en la que puedan intenten evitar desplazarse por esta zona.
El tiempo. Ya está por aquí Antonio López. Parece que hoy han bajado las temperaturas un poquito, pero sigue haciendo un calor horroroso, ¿no?
Sí, continuamos, Enrique, con esta ola de calor, de momento hasta el fin de semana incluido, con temperaturas que descienden, pero es un consuelo, simplemente para consolarnos, porque el calor, como bien apuntaba, sigue siendo sofocante. Después de una madrugada tórrida en la que las temperaturas no han bajado de los 25-26 grados, en Madrid capital, en muchas zonas del este y sur de la región. Hoy la horquilla de temperaturas se va a quedar entre los 38 y 40 grados, aliviados un poco por ese viento de suroeste que irá ganando intensidad. Mañana viernes incluso podrían remontar muy ligeramente esas temperaturas máximas. Seguimos con noches tropicales con termómetros por encima de los 20 grados y tendremos que esperar ya la semana que viene para que las temperaturas se moderen.
Gracias, Antonio.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Atención, conductores, porque desde hoy varios accesos al Estadio Metropolitano están cortados. Son unas obras de remodelación que durarán un año y que complican el tráfico en uno de los tramos más complicados de la circulación de la M40, Julio César Cobos.
Los cortes van a afectar a la M40 desde la avenida de Arcentales, con el tráfico que llega de la carretera M14 y la M21 hasta el Estadio Civitas Metropolitano. Y las obras también supondrán el cierre de la vía de servicio desde la M40, la goleta de Arcentales y la salida 10. Muchos vecinos de Vicálvaro se temen un caos circulatorio que afectará a su barrio y para otros una gran mejora.
Además, las obras, cuando dicen un año, son dos.
El invierno promete ser divertido. Es como lo de la M40, la de la M30, ¿no? Cuando el soterramiento. Al final eran muchos inconvenientes, pero yo creo que merecerá la pena.
Esto va a ser una locura. 100% entonces tendría que ser teletrabajo, que nos dejaran 100% en casa y que vinieran helicópteros para los suministros del Mercadona y del Ahorra Más, porque va a ser una locura.
Los trabajos buscan mejorar tanto la seguridad vial como la movilidad de todas las vías que rodean el Estadio Rojiblanco. La circulación, sin duda, se complicará en las horas punta, que ahora en vacaciones no se aprecia.
Entre las 7 y las 8 de la mañana es una hora punta para ir a trabajar y es todo, se colapsa todo. Pues tú imagínate con menos accesos tanto en entrada como de salida o cuando hay un partido. O sea, una locura.
Un itinerario alternativo es la salida 12 de la calzada derecha de la M40, carretera de Canillejas a Vicálvaro.
Las que ya han finalizado son las obras de rehabilitación del túnel del río Rosas. La semana que viene terminarán los trabajos en el de Cristo Rey y a finales de mes en el de Manuel Becerra. La delegada de Obras, Paloma García Romero, ha visitado esta mañana el de Río Rosas, cuya rehabilitación ha tenido un coste de 1 millón de euros.
A la entrada y salida de los propios túneles hay unos paneles fonoabsorbentes de las vibraciones del ruido que hace que los vecinos del entorno tengan muchísimas menos molestias acústicas por la entrada y salida de los túneles, con lo cual es una reforma que no solamente es estética, que también, sino una reforma técnica que aumenta la seguridad de todos los túneles.
Se imaginan una rotonda con señales de cruce, sin cedas el paso, pero controlada por semáforos. Un lío, vaya, de ahí que los accidentes sean frecuentes. Está en el barrio de Aluche. Nos vamos hasta justo ese punto, Paloma Nolasco. ¿Dónde es exactamente?
En el cruce entre Duquesa de Parcén, Los Llévenes y Camarena, en Aluche, en 15 minutos, la unidad móvil de Onda Madrid ha presenciado hasta 3 frenazos y pitadas de conductores de vehículos que interpretan la señalización de manera diferente.
Bueno, yo pensé que era una rotonda cuando estuve aquí por primera vez, pero la gente me explica que no es rotonda, que es muy pequeño, que esto es un cruce.
Esto supuestamente es un cruce. Supuestamente, pero vamos, esto está dibujado como una rotonda.
Rotonda, yo diría. Yo lo hago como rotonda.
Es el panorama que a diario presencia el vendedor de frutas y verduras que tiene un puesto al aire libre justo al lado del cruce con forma de rotonda.
A diario pasa que la gente pelea unos con otros porque siempre hacen alusión de que tienen el derecho de paso. Entonces viene por la izquierda, viene por la derecha, por el canal que vengan, cada uno de ellos opina que tiene el derecho de paso. Se detienen, se gritan uno a otro, se insultan. Casi que se bajan y después siguen. Y mientras ellos discuten, se acumulan el resto de los vehículos que vienen detrás de cada uno.
A 600 metros está la autoescuela Maqueda. Su director, Prudencio Sánchez, tiene la explicación a tanto follón.
La señalización está bien, está regulada por semáforos, hay señales de paso obligado, por lo tanto, desconocimiento.
También es correcta la señalización del asfalto.
No, porque además en el suelo hay líneas de detención discontinuas. Por lo tanto, le está indicando al conductor dónde tiene que detenerse para ceder el paso.
Y tercero, algo que no va a gustar.
Cuando se va a renovar el permiso, unas preguntitas, por lo menos la gente leería la norma. Y estaría un poquito más al día.
Por cierto, nos cuentan que la farola sobre el montículo se colocó para evitar que los vehículos lo pasaran por encima.
Comenzamos la crónica de sucesos y lo hacemos precisamente con un accidente en Villanueva de Perales.
Un motorista de 45 años ha fallecido tras salirse de la carretera la pasada madrugada.
Posible nuevo caso de violencia de género en la región.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 27 años que presuntamente apuñaló el miércoles a su expareja y a un joven que la defendió en plena calle. Un suceso que se produjo después de la celebración de un juicio rápido por una agresión el día anterior a la mujer. Todo comenzó hacia las 8 de la tarde en la calle de los Hermanos García Noblejas del distrito de San Blas Canillejas de la capital.
Detenido un ladrón de relojes.
Mediante el tirón logró sustraer 2 relojes de alta gama valorados en 60.000 euros. Los robos ocurrieron en el barrio de Salamanca. El detenido se había desplazado desde Argentina y ha salido detenido en Elche.
Otra detención, en este caso en Majadahonda, de un joven que se dedicaba al tráfico de drogas, María Martínez de Mora.
Los vecinos llevaban tiempo viendo a un joven con actitud sospechosa por la zona. Alertaron a la policía local de Majadahonda, que desde hace varios días vigilaba las calles hasta pillar infragante al detenido. Se trata de un vecino de 20 años que vive muy cerca de donde se produjo la detención, entre la avenida Doctor Marañón con la calle Arcipreste de Ita. Tiene antecedentes por menudeo de estupefacientes. La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, ha agradecido la colaboración a los vecinos y ha asegurado que se actuará de manera contundente ante cualquier tipo de delito de este tipo.
En nuestra ciudad no cabe nadie al margen de la ley. Se actuará de manera contundente con quien la incumpla. Por ello, animo a todos los vecinos que detecten hechos sospechosos a que los pongan en conocimiento de la policía local, porque como en este caso, se actuará de manera firme para garantizar la seguridad de todos.
En el momento de la detención, el hombre portaba cocaína y marihuana para entregársela a un posible comprador que, según las investigaciones policiales, ya habría abonado el pago vía Bizum.
Aumenta el número de personas atendidas por el SAMOR Social debido al calor. Son 200 trabajadores de este servicio los que dan asistencia a personas mayores y sin hogar en la ciudad de Madrid. Eva Prat.
Cristina es trabajadora social y estos días se repite decenas de llamadas como esta.
SAMOR Social, buenos días.
¿Qué le ocurre en este momento, José Antonio? Vamos a ir a hablar contigo, ¿te parece? Sí, vamos a llevar un poco de agua fría y vamos a hablar con usted. Y vamos a ver en qué podemos ayudarle, ¿de acuerdo?
Es la centralita del SAMUR Social que ha intensificado la vigilancia y atención a colectivos vulnerables durante esta ola de calor. Entre ellos, los ancianos son prioridad. Raquel Herrero, jefa de unidad de mayores.
Y visitas que hacemos, ¿eh?, a los domicilios también, sobre todo para personas mayores que no están en la calle, pero son muy vulnerables. A veces viven en últimos pisos, sin ascensor, con mucho calor, sin aire acondicionado. Y para esas personas tenemos también la posibilidad de alojarlos en unas plazas temporales de residencia, donde puedan pasar por lo menos la ola de calor con nosotros.
Otro de los grupos a los que se hace especial seguimiento es el de personas sin hogar, a los que se ofrece refugio en los albergues de San Isidro y Beatriz Galindo. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Se le informa de los recursos municipales, de dónde pueden permanecer. Aquí mismo pueden estar también, hay una sala donde podrían estar, sobre todo a las horas centrales del día, a las horas de mayor calor, y también la posibilidad si existe alojamiento y dónde.
En la ola de calor de julio se hizo seguimiento a medio centenar de personas sin hogar.
Hoy se cumple un año de la entrada en vigor del decreto para el ahorro energético que limita a 27 grados la temperatura máxima para los aires acondicionados. Entre las medidas también el apagado de edificios públicos y monumentos a las 10 de la noche. La Comunidad de Madrid exige ampliarlo, Ángel García.
Los comerciantes llevan un año con el escaparate apagado por la noche.
Al no verla encendida, es que pensaba que estabais cerrados, ¿sabes? Pusimos un temporizador con el tema de las luces del escaparate. Ha sido un poco un choque bastante importante, pero vaya.
Y con el aire acondicionado sin bajar de 27 grados.
Entran a la tienda a refrescarse un poco. Más bien se quejan de eso, de que hace tanto calor afuera que aquí adentro también.
Todo por la necesidad de ahorrar energía, objetivo que comparte la Comunidad de Madrid. Pero con una excepción, poder iluminar los edificios singulares de Madrid más allá de las 10 de la noche. Lo justifica el consejero de Cultura, Mariano de Paco, por la importancia del turismo, y así se lo ha pedido al Gobierno central, que aún no le ha contestado.
4 millones entre enero y junio del año 23, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta que todas estas personas también quieren disfrutar de lo que se puede ver, y lo que se puede ver de día, pero también lo que se puede ver de noche. A mí me parece una franja absolutamente lógica la que estamos solicitando, que es hasta las 2 de la mañana, pues como por ejemplo está también la Alhambra o el Generalife.
Desde la oposición, el socialista Juan Lobato reclama un cambio en nuestra política energética.
Consumimos menos del 5% de la energía que consumimos. Por eso hace falta, primero, mayor eficiencia en el consumo en Madrid, evidentemente. Segundo, generación de energía limpia en Madrid, está claro. Tercero, clave, colaborar con regiones vecinas que son líderes en generación de este tipo de energía limpia.
La comunidad recuerda que desde 2017 ya tiene un plan de eficacia energética.
Igual que hace un año, cuando entraron en vigor esas medidas, Madrid celebra hoy el día grande de las fiestas de San Lorenzo. Felicidades a los Lorenzos y las Lorenzas. Hoy es la misa y la procesión por el barrio de Lavapiés. Siguiendo los preparativos está Gloria Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo preparado en la parroquia de la calle del Doctor Piga. La carroza de San Lorenzo con su parrilla se ha adornado con claveles rojos y la misa va a comenzar a las 7 de la tarde. Después, la procesión a las 8 recorrerá las calles de Lavapiés, como nos cuenta la gerente de la Asociación de Comerciantes de este barrio, Mercedes Aracho.
Es un barrio pequeñito en el que nos conocemos todos, por lo menos los de siempre, ¿no? Y entonces es una fiesta muy participativa. Aquí, ya te digo, montan la corona esta que hay alrededor del santo, entre unos voluntarios, y se involucran. Y luego, además, es muy agradable, pues, toda esa gente que prácticamente no sale de casa, es la gente mayor, ¿no? Que al santo, pues, tiene una devoción tremenda, que cuando lo sacan de la iglesia lloran. Pues son cosas muy bonitas que se ponen un poco la piel de gallina, ¿no?
Y para combatir el calor, a las 9:30 comenzará el reparto de limonada, realizada por la Asociación de Castizos que tiene su sede en la calle Olivar. La plaza de Arturo Barea es el epicentro de estas fiestas, donde no faltará la zarzuela. Mañana además habrá un concierto tributo a Sabina y los jóvenes disfrutarán de las diferentes sesiones de DJs. El sábado vuelve una nueva edición creativa, la sexta, de la intervención artística Bolardo Voy, Bolardo Vengo.
Siempre se han pintado los bolardos directamente, pero bueno, llegó una limitación desde el ayuntamiento que no se podía pintar el mobiliario urbano y entonces, claro, aquí volvemos a la imaginación del poder, se han inventado pues como una especie de capuchitas de nazareno para los bolardos y se hacen las instalaciones porque realmente no solo pintar, ¿eh? Hay instalaciones pero impresionantes, familias ahí montadas, el año pasado fue brutal. Yo recomiendo que si no queréis participar, por lo menos os deis una vuelta para verlo.
La asociación Esto es una plaza también ha organizado para mañana viernes en el número 24 de la calle Doctor Fourquet un torneo de petanca, juegos populares y hasta un certamen de dibujo.
San Lorenzo de El Escorial también celebra el día de su patrón. Esta tarde noche con actuaciones de títeres, un concierto tributo a Rocío Jurado y con la gran orquesta La Misión en la lonja del Real Monasterio. Por la mañana, vecinos y visitantes han podido disfrutar del tradicional chocolate con churros.
Pues alrededor de unos 900.000 churros, unos 80 a 100 litros.
Está estupendo.
Muy bueno.
Están buenísimos. Estaba buenísimo, me lo he tomado sin pensar. No, la temperatura no pega mucho, pero bueno, estaba buenísimo.
Van súper bien. Anoche ya empezaron hasta las 5 de la mañana de fiesta y aquí como reyes los primeros. No nos lo perdemos y desde la residencia venimos todos los años.
La policía local de Torrejón de Ardoz apoyará a la policía de Alcalá de Henares en las fiestas de 2023, después de que el Ayuntamiento de Alcalá les haya pedido ayuda para mejorar la seguridad de sus ferias de agosto. Hoy se han reunido con la Junta Local de Seguridad. Judith Piquet Flores es alcaldesa de Alcalá.
El año pasado no hubo Junta Local de Seguridad y venimos de 2 años de incidentes muy graves que han ocurrido aquí en las ferias en Alcalá de Henares y que dio una imagen de Alcalá que evidentemente no queremos que sacar y que sea ser sobre todo noticia por algo tan grave en Alcalá de Henares. Por eso desde el principio, por eso para este nuevo equipo de gobierno, la seguridad es una prioridad fundamental y por supuesto en nuestras ferias y fiestas que vamos a celebrar a finales de este mes.
Este jueves se cumplen 100 años de la muerte del pintor Joaquín Sorolla, por eso hoy se han repetido los homenajes en Valencia, su ciudad natal, y Madrid, la de acogida, Marian González.
Bisnietos y tataranietos del pintor han conmemorado el centenario de su muerte con una ofrenda floral ante el busto de Sorolla, realizado por Mariano Benyure y situado en los jardines de la Casa Museo del Artista. Enrique Varela es director del museo.
Es un homenaje muy sentido en un espacio simbólico cargado de significación en la historia de la propia familia Sorolla y de la propia trayectoria vital del pintor.
Durante el día de hoy, la entrada al Museo Sorolla es gratuita para todos los visitantes, donde también se podrá disfrutar de varios microconciertos de chelo de la mano del músico Javier Moriñas. También se realizarán visitas guiadas especiales. No solo en Madrid se conmemora su figura, también en Valencia, su ciudad natal, le rinde homenaje en el cementerio donde está enterrado junto a su mujer Clotilde. Sorolla murió artísticamente en 1920, quedando incapacitado para la pintura. Finalmente, 3 años más tarde, en 1923 murió en su casa de Cercedilla. Nuestro compañero Tony Dacuña ha hablado con la bisnieta del pintor.
Luz, mar y las playas de Valencia. Después de formarse en Roma y París, se instaló en Madrid, en la casa que hoy día es el Museo Sorolla, pero sus últimos años los pasó en Casa Colitti, en Cercedilla. Su ritmo de trabajo durante los últimos años le había pasado factura. Blanca Pons Sorolla es la bisnieta del pintor.
Habían sido muy tristes esos 3 años que vinieron después de ese derrame cerebral. Se habían dado cuenta que Sorolla no se iba a recuperar. Mientras hay vida y esperanza, eso decía mi abuela, su hija, y evidentemente tuvieron esperanza hasta el último momento.
Vino a la sierra buscando el aire puro, ya que su hija Elena padecía tuberculosis. Poco tiempo después, el pintor sufrió una parálisis parcial de su cuerpo que le impidió seguir haciendo lo que más le gustaba, pintar. En su obra mostraba lo cotidiano con un prisma fotográfico aplicado a la pintura. José Luis Díez es historiador del arte.
Es capaz de transformar la naturaleza con un lenguaje que no imita, sino que con un lenguaje propio sabe traducir la realidad, ¿no? Y esa es la clave que Sorolla es capaz de descubrir y que muy pocos artistas y desde luego ninguno de los imitadores de Sorolla lograron sacar.
Una sensibilidad que ha llevado a que Joaquín Sorolla no solo sea recordado en su Valencia natal, sino también en la capital, donde residió durante una gran parte de su vida.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Son los disparos que han acabado con la vida de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales para las elecciones del 20 de agosto en Ecuador. El autor del crimen, según la fiscalía, murió durante el tiroteo. Hay otros 6 detenidos más. Los Lobos, la segunda banda criminal de Ecuador, ya se ha atribuido el atentado, Gabriela Aldea.
Un grupo de terroristas armados y encapuchados han leído un videocomunicado en el que, además de atribuirse la autoría del asesinato de Villavicencio, amenazan a otros políticos del país como Jan Topic, que también aspira a la presidencia de Ecuador. Le advierten de que, si no cumple con sus exigencias, irán a por él.
Asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumpla su palabra. Cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa y al tope, será el siguiente.
Fernando Villavicencio, político y periodista de 59 años, que en su programa electoral llevaba el acabar con la droga y con las mafias en su país, acababa de dar un mitin en un colegio de Quito y estaba ya dentro de su coche. En ese momento comenzó la ráfaga de disparos. El candidato se movía con escolta policial ante las amenazas que había recibido semanas atrás, pero su mujer, Verónica Saráuz, afirma que hubo un fallo en la seguridad, ya que permitieron su salida por la puerta principal del edificio en lugar de sacarlo por la puerta trasera, que aparentemente era la ruta inicial.
Aquí falló el equipo de seguridad de Fernando. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir para que se suba en una triste camioneta.
El cuerpo de Villavicencio ha sido trasladado a la morgue donde se le practicará la autopsia.
El gobierno español, a través de Exteriores, el presidente del PP, Núñez Feijóo, y la presidenta regional, Díaz Ayuso, han lanzado mensajes de condolencias. La noticia ha conmocionado también a la comunidad ecuatoriana en Madrid. En la región hay más de 34.000 residiendo. Gabriela, ¿has podido hablar con algunos de ellos?
Sí, desde la Asociación Rumiagui en Madrid han condenado el atentado y piden a sus compatriotas, sobre todo, que estén unidos. Vladimir Rumiagui es su presidente.
Instamos al pueblo ecuatoriano a ser valiente, a no quedarnos en casa, a protestar. Queremos un país seguro y en paz. Por ello le exigimos al gobierno leyes contundentes para encarcelar a los delincuentes.
Hemos recogido el testimonio de más ciudadanos ecuatorianos que viven en Madrid. Todos nos transmitían su impotencia y su indignación.
El asesinato de Fernando Villavicencio por venir denunciando la macrocorrupción nos ha llenado de profundo dolor, de profunda tristeza, pero al mismo tiempo de indignación.
Ha sido muy lamentable. Nosotros lo único que podemos sentir es impotencia de no saber cómo actuar, cómo ayudar a nuestro país. Nunca han existido estas muertes ni esta delincuencia de estar tomados por los narcotraficantes.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en su país durante 60 días y ha ratificado que las elecciones presidenciales se seguirán celebrando el próximo 20 de agosto, tal y como estaba previsto.
En crónica política, el PSOE recurrirá finalmente al Tribunal Supremo la revisión de los más de 30.200 votos nulos emitidos en Madrid el 23 de julio y que le denegó primero la Junta Electoral Provincial y después la Junta Electoral Central. Lo confirmaba el ministro de la Presidencia al formalizar su acta de diputado, coincidiendo con los representantes de Junts, de Esquerra y del BNG, Noelia Ontoria.
Una coincidencia que será aprovechada por el PSOE para seguir negociando la composición de la mesa del Congreso. De hecho, hoy Rafael Simancas se verá con la diputada republicana Teresa Jordá y con el gallego del BNG Néstor Rego. Los republicanos quieren grupo propio y alguna presidencia de comisión y no pujan tanto por un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara Baja. De cara a la investidura, creen que el independentismo tiene una ocasión de oro y esperan que Sánchez esté a la altura.
Vamos a ver, ¿no?, si realmente Pedro Sánchez es un hombre de Estado, si tiene mirada larga, si atiende a las demandas d'Esquerra Republicana i de Junts.
Esa mirada larga se traducía hoy en un discurso mucho más suave con los independentistas del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, que evitaba expresiones que puedan escocer a sus futuros socios.
Vamos a ser conscientes que este Congreso, que es la España real, que es un Congreso muy diverso, muy diferente, muy plural, nos tenemos que entender y que esos entendimientos han de ser puntos de equilibrio, acuerdos donde todas las partes nos sintamos cómodas.
Bolaños ha cuestionado que el PP insista en una investidura de Alberto Núñez Feijóo.
No sé muy bien quién hace las cuentas de la investidura en el Partido Popular. Imagino que los mismos que les hicieron las encuestas.
Los diputados de Junts han acudido a acreditarse, pero han declinado hacer declaraciones, algo que todos los demás interpretan como una buena señal de que las negociaciones avanzan.
Indignación en el independentismo catalán por la decisión de la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso del líder de Junts, Carles Puigdemont, contra su orden de detención por la causa del procés y sin esperar a que el asunto fuera discutido en el Pleno del Alto Tribunal. Partido Popular y PSOE acatan, por el contrario, la decisión que será recurrida por la Fiscalía, Luis Mínguez.
La sala de vacaciones del Tribunal Constitucional atiende asuntos de especial urgencia y la forman tres magistrados, dos de ellos conservadores. Fueron estos quienes ayer rechazaron admitir el recurso de Puigdemont contra su orden de detención cursada por el Tribunal Supremo frente al voto en contra de la magistrada del ala progresista. Para el partido del prófugo, un capítulo más de la guerra del Estado contra el independentismo e incluso un intento de sabotear la investidura de Sánchez. Para Esquerra Republicana, la diputada Teresa Jordà, una vergüenza.
Es una más, una vergüenza de primer orden, pero bueno, en fin, no estamos ya acostumbrados a esta causa general contra el independentismo.
En los micrófonos de la SER, la también magistrada del Constitucional, María Luisa Balaguer, se ha mostrado al menos sorprendida de que interviniera la sala de vacaciones.
En relación con la mecánica que se ha sostenido normalmente en situaciones de este tipo, sí que es verdad que no es la manera usual de resolver un asunto de estas características.
Tanto desde el Gobierno en funciones, Félix Bolaños, como desde el Partido Popular, Elías Bendodo en Radio Nacional, respecto a la decisión judicial.
Permítanme que muestre desde el Gobierno todo el respeto a la resolución del Constitucional y estoy seguro que todas las resoluciones del Constitucional que adopte serán conformes a derecho.
Podemos compartir o no distintas decisiones judiciales, pero nuestra respuesta siempre es la misma. Máximo respeto con las decisiones que toman los órganos judiciales y en este caso exactamente igual.
La Fiscalía recurrirá a la decisión de la sala de vacaciones al entender que el asunto no era apremiante y debió ser abocado al Pleno.
Casi dos meses y medio después de las elecciones autonómicas, todavía hay regiones sin gobierno, aunque ya se despeja el futuro tanto en Navarra como en Aragón, donde a esta hora continúa el debate de investidura en las Cortes. Hoy se celebrará la votación en la que el popular Jorge Azcón será investido presidente. Javi Corbo.
Sí, está previsto que supere esa votación con mayoría absoluta, alcanzando los 36 votos a favor. Serán los del Partido Popular, Vox, y el del único parlamentario del Partido Aragonés. Azcón, en su respuesta a la portavoz socialista, ha defendido que su investidura solo se ha retrasado 7 días más que la de Javier Lambán en 2019.
Evidentemente, usted le parece escandaloso que nosotros tardemos 7 días más que ustedes en formar gobierno con una cuestión que por lo menos espero que esté de acuerdo conmigo, algo inédito en democracia, y es que se han convocado unas elecciones generales de por medio por el presidente del gobierno.
Azcón tomará mañana posesión de su cargo. En unos días también hará lo propio la socialista María Chivite en Navarra. El debate de investidura aquí arrancará el lunes, aunque todo indica que va a necesitar de una segunda votación el martes, ya con mayoría simple para ser investida presidente. Va a contar con los apoyos de Geroa Bai, de Contigo Zurekin y la abstención de EH Bildu después de que su militancia navarra haya respaldado hoy esta decisión.
Repasamos otras noticias en formato breve. Verano negro en el agua, 16 ahogados en lo que va de agosto, 3 de ellos niños.
En las últimas horas han fallecido 2 menores, un niño de 2 años en Sevilla y una niña de 3 en Murcia, ambos en una piscina. Ya se han producido 265 ahogamientos en lo que va de año, la mayoría en playas.
Más de 500 migrantes han llegado a Canarias en las últimas horas.
Hoy ha arribado un nuevo cayuco con 37 migrantes a bordo al puerto de los Cristianos en Tenerife. Se suma a las 10 embarcaciones que llegaron a Canarias entre el martes y el miércoles, en las que viajaban 495 personas.
Fuera de nuestras fronteras, seguimos pendientes del crimen de Tailandia.
En medio Según informa el periódico, la policía tailandesa habría encontrado en el teléfono móvil de Daniel Sancho amenazas de muerte de su víctima. Hoy la familia del español ha emitido un nuevo comunicado leído por Fernando Oca, director del despacho de abogados que representa a Sancho.
Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir. Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia.
Aunque en Madrid ya estamos en naranja, hasta siete provincias siguen hoy en alerta roja por calor. Lo peor, en el sur, con máximas que alcanzan los 45 grados, Lidia Valdés.
En el sur y en el centro peninsular con 40 grados. La masa cálida comienza a desaparecer hoy por el norte y así hasta el domingo. Tras el fin de semana se estima que finalizará la tercera ola de calor de este verano y podremos dormir con tranquilidad, no como anoche.
Pero calor de 44,6 que no me vea, cualquiera dormía.
No he podido dormir anoche, si he dormido dos horas ha sido demasiado.
Estoy deseando de llegar a mi casa a ponerme fresquita porque esto es horroroso.
Yo no he podido dormir, yo paso muchísimo, muchísimo calor.
Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales recuerdan la existencia de una pulsera que ayuda a prevenir los golpes de calor. Mide constantemente la temperatura corporal y activa una alerta en caso de riesgo. Han protegido ya a más de 7.000 trabajadores de más de 350 empresas. César Bartolomé es director de Prevención Técnica.
Monitoriza y de manera constante la temperatura interna de la persona que la lleva y avisa cuando se produce un incremento que supera los 38 grados. La pulsera emite una señal acústica y otra visual para que la persona trabajadora detenga su actividad, descanse en un lugar sombreado y se hidrate. Puede ser utilizado tanto para trabajos en exterior como para trabajos en interior, donde también es habitual encontrarse el riesgo de estrés térmico por calor.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Feria de Otoño ya es oficial. El segundo serial taurino más importante del año en Madrid ha sido presentado hoy por la empresa de la Plaza de Toros de las Ventas. La presencia de Morante de la Puebla en el Día de la Hispanidad y también va a contar con la despedida de El Juli de Madrid. Una feria, Julio Martínez, de mucho contenido.
Es el plato fuerte, sin duda. Julián López del Juli, figura máxima del toreo. 25 años de alternativa cumple esta temporada y ha anunciado que se va, que lo deja. No podía irse, lógicamente, sin despedirse de su afición. Le hubiese gustado retirarse aquí en Las Ventas, pero en el toreo los despachos son como son y al final pues ha tenido que elegir Sevilla. Eso será el 1 de octubre, pues un día antes, el 30 de septiembre, sábado, en la primera de la Feria de Otoño, el Juli va a decir adiós a la Plaza de Toros de Madrid, corrida del Puerto de San Lorenzo. Morante, hablamos también de Morante, que por cierto reaparece mañana en la Feria de Huesca. Va a estar el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, en una corrida de Cubillo junto a otra gran figura, Alejandro Talavante. Destacar la corrida de Vitorino, 8 de octubre, después del grandioso encierro que le dio también aquí en Madrid en la pasada corrida de la prensa. Dos novilladas ahí también y otras dos corridas, Vitoriano del Río, Hierro Madrileño y también de El Pilar. En total, 8 festejos, muy interesantes todos y que seguro volverán a recibir a decenas de miles de aficionados madrileños y no solo madrileños, también de todo el planeta taurino. Empieza el 30 de septiembre, ya digo, el colofón el 12 de octubre. Esta tarde, a partir de las 8 y 10, lo analizamos todo en El Enfoque.
Gracias, Julio. Y lo que vamos a analizar ahora son las propuestas culturales que cada día nos trae Marian González. Marian, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. La compañía Illana produce la obra teatral 666, que lleva al público hasta un corredor de muerte imaginario. Todo ello con escenas absurdas y el humor negro mientras la obra transcurre en el interior de una cárcel de máxima seguridad, donde cuatro peligrosos presos esperan su turno para ser ejecutados. Hasta el 16 de septiembre se puede disfrutar de este espectáculo en el Teatro Alfil. Y otra propuesta teatral en la capital, pero esta vez inmersiva y en el exterior, es Chulaporama, una obra de teatro dedicada a los más pequeños en la Plaza Mayor del 10 al 13 de agosto, una plataforma que rota 360 grados invita a niños y adultos a ser los creadores formando parte de esa historia.
Y vosotros os habéis educado en un país donde la mentira y la trampa son la base de la sociedad.
Hasta el 15 de octubre, el Teatro Maravillas Meléndez acoge la obra Laponia. Los actores Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fábregas protagonizan una comedia de Cristina Clemente y Marc Angelet, ambientada en Finlandia. En ella se plantean diferentes situaciones éticas y morales que le podrían pasar a cualquiera.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo.
mismo demonio.
Hoy es el turno de Sole Jiménez en Los Veranos de la Villa. Actúa en el Centro Cultural Conde Duque a las 10 de la noche. Sole regresa a los escenarios para celebrar su trayectoria profesional de más de 40 años de experiencia.
Años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría.
Con la música de Sole Jiménez nos despedimos. Se quedan con Madrid Plato a Plato. Pasen una feliz tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.